viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 10 minutos para la 1 del mediodía y empieza la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y vamos a contar las noticias de nuestra comarca hasta las 2 de la tarde. Recuerden, en el 88.8 FM, aunque en estos momentos, estos 10 minutos, también estamos en el 93.6. Cambien ustedes al 88.8, que ahí es donde tenemos toda la información de nuestra comarca. Como siempre les digo también, si están en la zona de Viveiro, su dial es el 99.7. Tenemos muchas noticias que contarles, por lo tanto necesitamos toda esa hora de información en esta jornada en que en estos momentos los cielos están bastante despejados. En Ribadeo luce el sol, la temperatura está muy bien, 22 grados. Y vamos a saber también cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas y para la jornada de mañana. En unos minutos vamos con el tiempo. Antes damos cuenta de las noticias más destacadas del día en titulares. Hoy tenemos a unas estrellas coreanas rodando en la playa de las catedrales. Es llamativo, evidentemente quizá aquí no las conozcamos demasiado, pero en Corea la verdad es que son lo más. Simplemente son unas estrellas impresionantes. Han decidido escoger localizaciones en Galicia. En la jornada de ayer estaban en La Coruña, por ejemplo en la Plaza María Pita, se habían sacado fotografías y demás con algunos fans, y hoy han decidido realizar una escena de acción ahí en la playa de las catedrales. El alcalde de Ribadeo, que no pierde una, señala que la presencia de estas personas aquí rodando The Legend of the Blue Sea, la leyenda del mar azul, es así como se denomina la serie para la que están rodando, es una especie de drama romántico, bueno, pues que esta presencia es muy importante. Hay un grupo de 150 personas que están en el Arenal en esta jornada de hoy, y hoy, bueno, pues el alcalde se ha acercado allí para conocerlos, y también la concejal de turismo. En Ribadeo también hablaremos de ese obradoiro de la Xunta de Galicia. Hacía años que la Xunta de Galicia no otorgaba un obradoiro a este concello y parece que pasó como desapercibido, pero lo tienen. Es un taller de empleo que va a dar trabajo a 16 personas, 16 desempleados, durante 6 meses, ya que no se le dio mucha promoción desde el equipo de gobierno porque lo otorgaba la Xunta de Galicia. El responsable del Partido Popular ha decidido señalar que existe y que están muy contentos y dar las gracias a la Xunta por haber tenido ese detalle. También, por cierto, Penabad agradece esa postura del Partido Popular en la Diputación de Lugo para intentar desbloquear asuntos importantes para todos los ayuntamientos. Hablábamos en la jornada de ayer de esos 3.200.000 euros que invierte la Diputación en la provincia de Lugo para realizar obras, acondicionamientos de camino, auditorías energéticas, etcétera. Y al Ayuntamiento de Ribadeo le han tocado también un pico, 60.000 euros, para mejorar el auditorio municipal, que tiene muchísimos destrozos por las goteras, las humedades, y le hace falta un repaso. En el occidente asturiano hablaremos de Vegadeo porque algunos vecinos han mostrado su disconformidad al equipo de gobierno y al alcalde en concreto sobre el proyecto de reordenación de espacios en la calle de la Milagrosa. No les convence, así que el alcalde que les recibía ha señalado que presenten un escrito formal en el registro del ayuntamiento aportando sus ideas de por dónde lo harían ellos y que se estudiarán, se verá si tienen viabilidad y se tomarán en cuenta. El CEE de Roscoe organiza un curso de creación de empresas a partir del 6 de octubre y hasta el día 26. Está dirigido a todas aquellas personas emprendedoras y también enmarcado en lo que será la próxima línea de ayudas europeas. Este fin de semana tenemos el encuentro de palilleiras en el municipio de Xovella. Van más de 400 inscritas y poco a poco va ganando más peso este tipo de encuentro, este tipo de eventos. En nuestra comarca tenemos varios, el de Cervo, el de Burela, también el de Xove, y la verdad es que hay mucha afición al palilleo. Hablaremos dentro de un ratito de eso. Y también hay afición a la comida, a la gastronomía y a la merluza. Y vamos con el tema de la merluza del Pincho de Cereiro. Están de enhorabuena. Porque la Lotería Nacional va a crear un billete, un décimo, dedicado a la merluza del Pincho de Cereiro. Ya sabemos que es una fiesta de interés turístico regional, es decir, de Galicia, y bien lo merece, y la merluza del Pincho pues lo merece mucho más. Desde la organización, que es el colectivo Penal Bachirindrin, están contentísimos con este reconocimiento. Ellos decidieron solicitarlo para darle una promoción un poquito mayor, una promoción nacional. Y eso parece que es que van encaminados a intentar conseguir la siguiente declaración. Aún les queda un poco de tiempo, pero bueno, todo todo exponerse para intentar conseguir también esa declaración de interés turístico nacional. El caso es que por lo pronto el año que viene vamos a tener, supongo que lo acabaremos comprando todos, claro, un décimo de la Lotería Nacional dedicado a la fiesta de la merluza del Pincho de Cereiro. La fiesta de la merluza será el 15 de julio, unos días antes aproximadamente. No está fijada la fecha, todavía no se sabe definitivamente por si se tiene que cambiar. La ilustración, el dibujito que irá en el décimo, lo va a realizar el artista local Dani Cachete. Hablaremos de esto y de muchos otros asuntos en esta comarca en estos días. Por ejemplo, tenemos varios plenos de la corporación, ya sea en el municipio de Viveiro en esta jornada de hoy, mañana Cervo, pasado también en el ayuntamiento de Foz, de esos asuntos que se tratarán en pleno. Hablaremos del céntimo sanitario y de esa supuesta devolución que tienen que hacer los ayuntamientos, que se está intentando que no se tenga que llevar a cabo. Tienen que recalcularlo porque estamos hablando de 80 millones de euros que tendríamos que devolver a la Hacienda Estatal. Y además hablaremos también de otros temas de ocio, de cultura en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Bueno, en fin, muchos temas que vamos tratando a lo largo de los próximos minutos. Recuerden, 88.8, ese es su dial en esta nueva temporada de la COPE. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
¿Te apetece una amplia selección de tapas a un precio único de 7 euros? Especial noches en Restaurante El Álamo. Salpicón, chipirones, jabalí a la cazadora, cachopo de carne. Y si lo prefieres, menús especiales por solo 18 euros. Como el menú especial viernes noche o el especial asturiano. También tenemos comidas para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Parece que la tarde va a quedar bien según el pronóstico de Meteo Galicia, con nubes y claros, y la temperatura todavía podría subir un poquito. Daban de máxima para hoy 23 grados. Eso sí, por la tarde el viento soplará del nordeste débil. Mañana, ¿qué nos depara? Tendremos nubes y claros durante todo el día, se verá el sol, las temperaturas más elevadas que hoy. La mínima ya será de 15 grados, partiremos de los 15, y luego la máxima podría llegar a los 24 grados, que no está nada mal. El viento soplará débil del norte durante casi todo el día, hasta la noche, que quedará en calma. Y luego el viernes, bueno, ahí, para el viernes ya dan nubes y claros, pero un poquito de lluvia para el viernes por la tarde. Las temperaturas se van a seguir manteniendo a lo largo de los próximos días y también incluso de la próxima semana. Así que no necesitamos sacar todavía el abrigo ni la bufanda, aunque estemos en otoño. Es el pronóstico de hoy para Meteo Galicia. Vamos con la playa de las Catedrales, ya que estamos diciendo que hace bueno. También pueden ustedes irse a la playa de las Catedrales a echar una ojeada para ver el set de rodaje de esa serie, de esa especie de drama romántico, The Legend of the Blue Sea. Está protagonizada por coreanos. Nosotros no los conocemos mucho aquí, pero en su país son la bomba. Están en esta jornada de hoy, también probablemente la de mañana, rodando las Catedrales. El alcalde se ha ido para allá a presentar sus respetos. Escuchamos a Fernando Suárez.
A verdade é que esto que decimos muchas veces, que a xente que ven aquí se convirten en pequenos embaixadores por todo o mundo, pois parece que é unha realidade, non? Que unha xente de Corea que hai un tempo estuvo por aquí, fixe unhas grabacións, unhas localizacións deste espazo maravilloso, outra xente no outro extremo do mundo viu-no e quixo vir, bueno, pois trasladar a rodaxe dunha serie, dunha parte dunha serie aquí a Ribadeo, aquí ás Catedrais. É unha honra, é un orgullo para todos os galegos, para todos os da Mariña e, sin dúbida ninguna, para todos os de Ribadeo. Estou convencido, e o que sempre decimos, que isto é algo internacional e que abogamos polo turismo internacional e pola internacionalización de todo o que temos positivo, que temos moito, pois é un exemplo máis de que pode ser así. Coa conservación do patrimonio, como se conservou, e agora mesmo pois está sendo unha fonte cultural, pero tamén unha fonte de riqueza económica. Cento e pico persoas que hai nestes días aquí, que dormen en Ribadeo, en outros concellos aquí da comarca, pois sin dúbida é un impacto económico positivo que nos alegra moito a seguir traballando como estamos facendo nesta liña. Vivilo é repetir e darse conta desta maravilla que é o que están valorando eles, non? Están facendo unha persecución a través dun campo de millo, que se tiran por un cantil e que toda a imaxe maravillosa da nosa costa pois queda impresa no celuloide un reclamo máis pois para seguir vendendo esta terra.
Ya ven, nos hemos hartado de ver fotografías de bodas y de novios en la playa de las Catedrales y ahora también se ruedan escenas de acción, una persecución en la playa de las Catedrales de Ribadeo y 50 personas del rodaje de esa serie coreana. Llegamos a la 1:00 p.m. Boletín de noticias nacionales e internacionales. Seguimos después con mucha más información en el 88.8 de la FM. Vayan cambiando el dial. Muchísimo por contar. 5 minutos pasan de la 1 de la tarde y estamos en Costa Viva con toda la información de la comarca mariña, lucense y occidente asturiano. Vamos contando todas esas noticias en esos primeros 10 minutitos que hemos tenido de información. Hemos hablado de la visita de los coreanos para rodar en la playa de las catedrales. Ahora vamos a seguir en Ribadeo hablando de esos talleres, de ese obradoiro de la Xunta de Galicia que ha otorgado a Ribadeo y que la verdad es que llevábamos varios años sin tenerlo. Llevaba varios años el alcalde quejándose de que aquí no llegaba y ahora ha llegado y parece que no se ha dado demasiada publicidad.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
El alcalde de Ribadeo se quejaba, como decíamos anteriormente, durante los últimos años, de que la Xunta de Galicia no le otorgaba un taller de empleo a Ribadeo, y el taller ha llegado. Ha llegado, es un taller de archivo y digitalización, un obradoiro de empleo. Y durante 6 meses, pues van a ofrecer trabajo a 16 personas que están en paro. Como no se le ha dado demasiada publicidad al asunto, el portavoz del Partido Popular, Jesús López Penabad, quiere agradecer a la Xunta de Galicia que haya tenido el detalle con Ribadeo, ya que el alcalde no lo ha hecho, y luego también agradece, por ejemplo, el hecho de que el Partido Popular pudiera ayudar a desbloquear asuntos en la Diputación de Lugo. Ya sabemos la situación extraña que se vive en estos momentos, ese equilibrio de fuerzas que hay en estos momentos en el seno del ente provincial, y parece que hay bastante entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que está en la oposición, e incluso bastante entendimiento con el diputado no adscrito ex socialista Manolo Martínez. El caso que se están poniendo de acuerdo y es lo que interesa a los ciudadanos, y en la Diputación de Lugo han dado el ok a una inversión de 3.200.000 euros para realizar obras, actuaciones, auditorías energéticas en diferentes ayuntamientos de la provincia. Arriba de ahora llegan 60.000 euros que se van a destinar a arreglar los problemas de humedades del auditorio municipal, que los tiene y desde hace tiempo. Así que también Penabad aprovecha estas declaraciones en esta emisora para agradecer que el Partido Popular esté ayudando en el ente provincial, en la Diputación de Lugo, a que salgan adelante estos proyectos y a que llegue dinero para algo tan necesario para Ribadeo como el auditorio. Como decimos, agradecimiento obradoiro de empleo de la Xunta y también inversión en el auditorio. Escuchamos a Penabad.
Después de varios años, además, digo que deben nacido ser agradecido. El alcalde estaba se queixando continuamente de que no recibía obradoiros. Ainda non lle oímos unha palabra de agradecimiento por este obradoiro. Creo que é, además, un gran obradoiro, porque ten 2 especialidades, tanto de archivos como de digitalización. Son 16 personas, 16 parados de Ribadeo, durante unha duración de 6 meses. Un tema que, bueno, conozco perfectamente, este tipo de obradoiros, además, porque dedico a él, ¿no? Pero, bueno, decir que agradecemos a Xunta de Galicia, ya que non lo fai o señor alcalde, único que se dedica é a chorar e a recriminar que non lle viña, pois nesta ocasión que o ten Ribadeo que vai a disfrutar, xa digo, eses 16 ribadenses, pois darlle as gracias e reconocer, bueno, ese obradoiro. Por outra parte, tamén me gustaría salientar que ayer no Pleno da Diputación aprobouse unha partida de 60.000 euros para amañar o auditorio municipal. Unha obra, creo que é moi necesaria. No último pleno, nosotros reclamamos o alcalde que tomara nota un pouco de na situación na que se encontraba o auditorio, unha obra relativamente nova, nunhas condicións de humedades e demás bastante lamentables. Ayer, co apoio do Grupo Provincial do Partido Popular na Diputación, aprobouse esa axuda de 60.000 euros que esperamos que seña, bueno, unha actuación definitiva para poder subsanar esas deficiencias que ten ahora mismo o auditorio municipal.
Pues ahí quedan actuaciones importantes también para el Ayuntamiento de Ribadeo, ese taller de empleo que va a dar trabajo a 16 personas durante 6 meses en materia de archivo y digitalización, y luego ese dinero importante para arreglar los problemitas que tiene el auditorio, que son bastante grandes, no solo problemitas. Seguimos adelante y hablamos de una fiesta, de la fiesta de interés turístico gallego de la Merluza del Pincho de Celeiro. Es una fiesta que el año que viene va a conmemorar su 20ª edición. Y además se mueve para promocionarse. Se han movido, quieren darle un poquito más de impulso nacional y han decidido ponerse en contacto con Loterías y Apuestas del Estado y decirles qué les parece si si hacemos un billete de lotería de la fiesta, y han dicho sí, les ha parecido bien, y en el mes de, por ahí, por el mes de julio del año que viene, tendremos a nuestra disposición para poder comprar un billete de lotería nacional de la fiesta de la merluza del Pincho de Cereiro. Nos lo cuenta Rosario San Isidro, ella es tesorera de la asociación colectivo Penalba Chilindrín. Vamos a escucharla.
Pues nada, nos decidimos, bueno, intentar promocionarla un poco máis a nivel nacional, y remitimos un proxecto, unha memoria proxecto a, bueno, a Loterías e Apostas del Estado, máis ou menos en febreiro deste ano, do 2016. E foi un proceso, les miraron o proxecto, gustoulles, e chamaronos a decirnos que, bueno, que lles interesaba, que, bueno, que lles parecía un proxecto moi moi bonito e interesante, e que iban facer un décimo cunha viñeta da cesta da merluza do Pincho. Mandáronolo por escrito esta semana e, bueno, e salirá o ano que ven, o 2017, para celebrar o 20 aniversario da cesta.
La fiesta, que celebrará su 20 aniversario el 15 de julio de 2017, ya tiene mucho trabajo a sus espaldas. Y además se puede realizar gracias al trabajo de todas las personas del pueblo que colaboran de forma altruista, de forma voluntaria, tal y como detalla también San Isidro.
Es una fiesta de pueblo porque participa voluntario, son muchísima gente, son como 60 o 70 personas voluntariamente allí cocinando. Tenemos a nuestra cocinera Bárbara, que coordina el tema, que comes merluza mellor do mundo, pescada polos barcos de Puerto de Celeiro, do Pincho, unha a unha, e que está riquísima.
Y que está riquísima, y que los de la zona pues probablemente lo sepamos, porque es la merluza de aquí, la que se compra aquí, y está bien promocionarla. La festa de la merluza del Pincho va a tener un billete de lotería nacional propio, será el año que viene, en el 2017, así que a lo mejor hasta nos toca, ya sería fantástico encima. Están trabajando, claro, lo que pasa es que, bueno, con el tiempo seguirán intentando crecer para conseguir la declaración de interés turístico nacional, pero también nos explicaba Rosario San Isidro que esto lleva unos cuantos tiempos. Hay que ir poquito a poquito, tiene que pasar un plazo, unos años y demás, para poder solicitar esa, pero claro que también la quieren, ¿no?
A declaración seguinte, a de interés turístico nacional, pero bueno, ten que pasar pues unha serie de anos, hai que publicitarla fora da comunidade autónoma, e claro que o pensamos, pero bueno, eso leva tempo e traballo. Pero bueno, somos moitos e un pueblo moi participativo, así que chegaremos a todo.
Son muchos y un pueblo muy participativo, está claro, al menos tienen ahí su billete de lotería. Después lo que es la ilustración, ese dibujito o esa fotografía que suele salir en los billetes de lotería, va a ser obra de Dani Cachete. Es un artista pues ya muy reconocido también a nivel no solamente local, sino al menos en toda la comunidad gallega ya se reconocen los trabajos de Dani Cachete, e incluso algunas de sus fotografías pues ya sabemos que han tenido algún reconocimiento, galardón que otro. Él va a ser el encargado de realizar la ilustración para el décimo de lotería, la merluza del Pincho de Celeiro, que tendrá su propio billete de lotería nacional. Ya luego, si toca, sería la bomba.
Este viernes y este sábado en el pabellón Vista Alegre de Burela, torneo Burela Bonita. Formato cuadrangular entre Pescados Rubén Burela Fútbol Sala, Movistar Inter, Palma Futsal y Santiago Futsal. Este viernes semifinal A a las 7 de la tarde y semifinal B a las 9. El sábado a las 7 de la tarde tercer y cuarto clasificado y a las 9 gran final. Precio socio adulto torneo 10 euros y menores de edad 5. Para no socios, precio de adulto por jornada 10 euros y menores de edad 5. Organiza Club Deportivo Burela Fútbol Sala Pescados Rubén y Concello de Burela. Festival del Marisco. Ya llega el Festival del Marisco. En Restaurante Casa Foguete este viernes, sábado y domingo te ofrecemos entrantes, langostino, mejillones y navajas. Y luego, zarzuela de mariscos. Y para acompañar estos fabulosos productos del mar, albariño blanco. Precio por persona 25 euros. Ven al Festival del Marisco en el Restaurante Casa Foguete. Estamos en Villaframil, Ribadeo. Reservas llamando al número 982-131-768 o al 637-982-802. También en el propio restaurante. Te esperamos en Restaurante Casa Foguete.
No 15 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de otros asuntos destacados y de importancia también para todos los ayuntamientos y en este caso para todos los ayuntamientos de toda España, ¿eh? Alfonso Villares, que ya saben ustedes que tiene representación en la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, ha participado en una reunión del Consejo Territorial y en esa reunión hablaron de un tema de importancia municipal y de importancia para todos los municipios, como decíamos. Se abordaron, entre otros asuntos, el de la revisión que se quiere realizar de los cálculos que se han hecho desde el Estado, por lo cual ahora los ayuntamientos han encontrado que tienen que devolver un buen dinero. Ellos lo que van a solicitar desde la FEMP es que se haga esa revisión, precisamente que vuelvan a hacer los cálculos para que no se tengan que devolver 80 millones de euros por el tema del céntimo sanitario. Nos lo va a explicar el alcalde de Cervo, pero representante también en el Consejo Territorial de la FEMP, Alfonso Villares.
Un consejo territorial en donde se abordaron distintos temas todos ellos, como un debe ser otro proyecto de importancia municipal, temas municipalistas, en donde igual dentro de todos ellos cabe destacar el hecho de que se vaya a pedir, en este caso, pues a revisión por parte do Estado da liquidación definitiva da participación dos tributos do Estado ano 2004 e os seus efectos sobre o cálculo do céntimo sanitario. Non é ni moito menos unha cuestión política, igual é unha cuestión técnica en donde nós, desde o municipalismo, consideramos, desde a FEGAN, e por eso se transmitiu tamén a AFEM, consideramos que nos cálculos que se fixo desde o Estado, pues igual erróneamente fixeron un cálculo en donde nos piden ahora é importante facer esta precisión e facer ao Estado, porque en total eu creo que en todos os municipios españoles a cantidade total a que en este caso se reclamaría serían de 80 millóns de euros que en todo caso non teríamos os concellos de España que devolver a Hacienda Estatal.
80 millóns de euros que tendrían que devolver todos os ayuntamientos de España a la Hacienda Estatal por ese cálculo, así que lo que piden es que se revise, que el Estado sea el que revise la liquidación definitiva de la participación de los tributos del Estado y los efectos que tiene sobre el cálculo del céntimo sanitario, que no es una tontería, 80 millones de euros, lo que habría que devolverle a Hacienda por parte de toda España, insistimos. Él, como representante de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y ahora vamos a escuchar también a Villares, en este caso ya como alcalde de Cervo, porque van a tener mañana un pleno de la corporación con un único punto en el orden del día, que es el de adherirse a la prestación de los servicios de la atención que permite ese servicio de atención temprana, que está en el municipio de Burela, pero que podría ayudar a todos los municipios que forman parte de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, y es un tema que también se aprobó en el Pleno de la Mancomunidad. Escuchamos a Villares.
Una sesión ordinaria donde hay un único punto a tratar, a margen de aprobación de las actas de sesiones anteriores, y ese punto es, en este caso, pues a aprobación por parte da corporación da encomenda de xestión para a prestación do servicio de atención temperá, un servicio que en este caso está radicado en Burela e que está integrado dentro da rede galega de atención temperá. Hay que recordar que eu creo que un destes servicios fundamentales que ten que ter e que temos en este caso pues a toda a sociedade e Cervo como non le vai tendo durante todos estes últimos anos, porque se trata de un servicio onde se presta pues atención a aqueles nenos entre 0 e 6 anos, nenos que teñen algún trastorno na súa, pues, no seu desarrollo, tanto él o incluso trastornos que puedan ir derivados da familia o que puedan notelos, ¿no? Creo que é o importante desta rede galega de atención temperá, que ademais o que fai é que coordina pues distintos servicios, non sexan servicios por parte de educación, servicios do sistema de sanidade e tamén servicios do sistema, en este caso, pues, dos servicios sociales, ¿no?
Pues van a tratar ese punto en el pleno que se celebra mañana por la tarde a las 8 en el Ayuntamiento de Cervo. Segundos para la 1:20. Como siempre hasta ahora hacemos un repaso informativo por la actualidad y actualizando evidentemente tanto de la Mariña como del occidente asturiano, también en este caso por el otro día, por todos los diarios, por los tres.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
seguimos en COPE de la Costa con el espacio Costa Viva, contando toda la información de esta jornada, y ahora hablamos del occidente asturiano. El alcalde de Vegadeo atendía las reclamaciones de algunos vecinos de la localidad que no estaban conformes con la reordenación que se estaba llevando a cabo, que se tiene planteada para la localidad, para algunos puntos del pueblo. Entre ellos, no estaban de acuerdo con la reordenación prevista para la calle Milagrosa. Les atendió, les señaló que la mejor manera de que su queja llegara donde tiene que llegar es que la presentaran por el registro municipal, y que si podían presentaran también cuál es la alternativa que ellos ofrecen. Se estudiará y si tiene viabilidad, pues se puede tener en cuenta. Escuchamos a César Álvarez, alcalde de Vegadeo.
Hemos recibido la visita de vecinos de Vegadeo, de dos vecinos cuya propuesta no estaban de acuerdo con las intenciones de este ayuntamiento de reorganizar y la finalidad de la calle. Con lo cual, pues, se les dio la posibilidad de agrupar a aquellos vecinos que puedan acompañar con esa propuesta y llevarla a cabo realizando el ayuntamiento. Desde aquí, desde la corporación, pues la intención es apoyar y dar una explicación coherente y argumentada a nivel técnico, porque ya que en su día, cuando se tomó la decisión del ayuntamiento de repintar el aparcamiento en líneas de viales como aparcamiento, pasos de peatones, pues se tomó también en cuenta la participación de los cuerpos de seguridad, tanto municipales como Guardia Civil y Tráfico, más el apoyo técnico de los municipal. Ya que se nos solicitaba desde unos puntos negros, entre comillas, como es el cruce de Barres, el cruce de Viña y la calle de la Medrosa, que tenían problemas en cuanto a incidencias que ellos a nivel profesional tenían. Entonces se llevó a cabo ese reajuste, ese estudio de las mejoras de esos puntos, a los cuales, pues, uno de ellos, los vecinos, no estaban de acuerdo, que es el modificado de la dirección de la calle Milagrosa.
Como les decimos, les dijo que presentaran un escrito en el registro del ayuntamiento con sus sugerencias, que las iban a tener en cuenta. Esto en Vegadeo. Y en Vegadeo también se va a llevar a cabo un curso que organiza el CEDER Oscoseo. Es un curso de creación de empresas. Arranca el 6 de octubre y se organiza sobre todo para intentar formar a la gente para poder solicitar después las ayudas que vienen de Europa, las ayudas de los fondos FEDER. Nos lo cuenta Ana Suárez, que es la gerente del Oscoseo en la comarca.
Bueno, el objetivo de este curso es dar una formación inicial como para creación de una empresa, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos también en este momento? Bueno, porque estamos pendientes de la convocatoria de las ayudas líder, que van a empezar para el próximo periodo. Una de las ideas es que las personas que piensan, bueno, pues de iniciar una actividad empresarial y que quieren presentar a lo mejor un proyecto al líder, pues tienen que presentar una serie de documentación, como hacer una memoria técnica y un proyecto, explicar el proyecto que quieren desarrollar. Y entonces esperamos que este curso que contribuya a ayudar en ese sentido, ¿no? En los pasos que tienes que dar para constituir una empresa, pero que también en concreto a cómo redactar una memoria empresarial y cómo hacer un análisis, bueno, pues económico, un plan de marketing. Queremos que sea un curso como muy práctico, ¿no? Para introducirse en el mundo empresarial.
Es un curso que tiene una duración de 40 horas, 30 de ellas son presenciales y las otras 10 se quedarán como tutoría para intentar asesorar a las personas, pues una vez que ha finalizado el curso, en todas las dudas que tengan. El proyecto empresarial, estudio de mercado y marketing, formas jurídicas y recursos humanos y plan económico y financiero, esos son los ejes alrededor de los cuales se va a articular. El teléfono de información es el 985-476-509. Arranca el 6 de octubre y tienen más información en el CEDER Oscoseo. Hacemos un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y seguimos.
¿Quieres conducir lo último de lo último de lo último de Peugeot? Pues no seas el último y conduce el nuevo SUV Peugeot 2008 con Grip Control y la mejor tecnología por solo 226 euros al mes con Peugeot Easy Renting. Sin entrada, mantenimiento incluido y posibilidad de cambio a los 4 años. Renting a particulares con PSA Financial Services.
Martínez de Lugo, concesionario oficial Peugeot para la provincia de Lugo y en su red de agentes. Do 30 de setembro ao 2 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2016, Festa de Interese Turístico Galego.
Degustacións, mercados da fava, pregón, feira de produtos ecolóxicos, exposicións, concentracións de motos e coches clásicos, feira de automoción e vehículos agrícolas, competicións deportivas, actuacións musicais e moitas actividades máis para nenos e maiores.
Os días 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, achégate a Lourenzá e goza na 26ª Festa da Fava.
Si está pensando en construir su vivienda o quizás quiere restaurar o reparar la que ya tiene, piense en Construcciones Hosby. Por garantía, por profesionalidad, Hosby construye y repara todo tipo de obra. Construcciones Hosby, Avenida Calvo Sotelo 32, Lourenzá. Infórmese sin compromiso en el 982-121401. Construcciones Hosby desea a todos una feliz Festa da Fava.
26 minutos pasan de la una del mediodía. Ya venimos hablando a lo largo de esta semana de la Festa da Fava de Lourenzá, que arranca este viernes. Joan Guerreiro es el pintor de Xove, originario, y es el autor del cuadro que se reproduce en el cartel de la Festa da Fava de Lourenzá. Durante este evento tendrá en la Casa de la Cultura una exposición, Joan Guerreiro. Esta exposición, esta muestra, se titula Aproximación a miña propia colleita. Será inaugurada el mismo viernes, que arranca la Festa da Fava, sobre las 6:30 de la tarde. Vamos a escuchar al artista, a Joan Guerreiro.
O cartel foi feito por Mateo Guerreiro, meu fillo, e eu, ¿no? Entonces foi un pouco unha cousa que surgiu un equipo, os dous falando como tiña que ser o cartel, as cualidades, as características de Lourenzá para que parecese un pouco e tal. Entonces pintei este cuadro de favas que vai ser para o Concello de Lourenzá. E con él, con esa imaxe, el confeccionou o cartel da Festa da Fava. De nada, entregámoslo, punto, non? Entonces, a consecuencia desto, pois, dixo-me Rocío que se solía facer unha exposición, e eu tiña aquí, que había acabado unha exposición en Casa da Parra, no Centro Valcárcel de Ourense, bueno, por todo Galicia un pouco, había presentado unha serie de frutas pintadas in situ. In situ me refiero no árbol, non? Fui recollendo fotos de todas as frutas que había por aquí, pois, paseando pola Mariña. Entonces, sobre eso vai basar a exposición, non? Vamos a colgar, me dixo María José, que é técnico de cultura, os xoves, para que quede colgada, para que os vendres que a programación da Festa da Fava de sábado e domingo estará colgada ali no Concello.
Pues en el Concello, como dice, en la Casa de la Cultura de Lourenzá, está la exposición Aproximación a miña propia colleita. Se inaugura oficialmente a las 6:30 de la tarde del viernes. Y además, un poquito más tarde, ese mismo viernes, se va a presentar un libro del que es coautor Ignacio Castro, que es laurentino, Entrar na casa. Se presentará en el seno de la celebración de la Festa da Fava. También destacamos que se va a proyectar un audiovisual, Riquezas paisaxísticas e a arquitectura histórica da Mariña, en el Salón de Actos del Ayuntamiento ese mismo viernes a las 7:30 de la tarde. Así que el día en que arranca la Festa da Fava de Burela, muchísima actividad también cultural para la presentación de la exposición del libro, del audiovisual. Y luego recuerden que el pregón llegará el sábado 1 de octubre a las 12 del mediodía en la Plaza del Conde Santo, que la encargada del pregón es Isabel Vilalba, además de ser vecina de Lourenzá, es la secretaria del sindicato Labrego Galego. Ella se ha quedado encantada y sorprendida también de que le hicieran el ofrecimiento de ser la pregonera de esta edición de la Festa da Fava. Así que tenemos mucha Festa da Fava por delante a lo largo de los próximos días, viernes 30 y días 1 y 2 de octubre en Vilanova de Lourenzá. 29 minutos pasan de la una del mediodía. A partir de ahora vamos a seguir contando muchas más noticias, como venimos haciendo desde la una menos 10, en el 88.8 FM. Es el momento de mover la ruedecita, o si está en el coche, pues darle al botoncito y buscar la otra sintonía, 88.8 FM. Si están en la zona de Viveiro, 99.7. Y a partir de ahora también vamos a hablar de otras ferias muy significativas en nuestra comarca, de la San Lucas de Mondoñedo. Tenemos muy cerca ya una cita ineludible, una cita importantísima para toda la comarca y también para toda la provincia. Estamos hablando de las ferias y fiestas de las San Lucas, tradicionales, antiquísimas y cada día con más novedades. Para hablar de cómo está ya el tema, de qué tienen cerrado y de con qué nos van a sorprender este año, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de San Lucas, Miguel Souto. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Están muy pretos ya esas tradicionales festas, esas festas grandes de Mondoñedo. Contenos, ata o que se podía contar, ¿cuáles son esas novedades que traen?
Ah, bueno, pues este año, pues la novedad es que respetamos su documento de 1156, donde Afonso VII le concede a Mondoñedo título de ciudad y el derecho a hacer una feira anual de 8 días. Entonces este año pues respetamos y cumplimos ese derecho, haciendo a San Lucas con de 8 días y 8 noites, que empiezan o sábado día 15, que de feito pues empezaremos haciendo un descubrimiento, una placa homenaje a Afonso VII ali na Praza da Catedral. La Comisión de Feiras e Festas quiere mostrar a súa gratitud a Afonso VII por ese derecho, por ese privilegio que lle concedeu a Mondoñedo. Entonces empezamos.
8 días de festa. Es difícil, ano tras ano, mejorar en 8 días de festa. Son muchos días, muchas actividades, mucho investimento.
Sí, bueno, este año también coincide que conmemora ese 860 aniversario. En 850 fixéronse 10 días. Este año, pues también todo era un poco que el día 8, día propio de San Lucas, o día grande, o día tradicional, cada un martes. Entonces, pues también, para que lado coller. Y entonces, pues bueno, ocurrióse-nos esto que bueno, pues era una débeda también, hacerle esa homenaje a Afonso VII, demostrarle a su gratitud y al pueblo de Mondoñedo, a todos aquellos visitantes, emigrantes que venían a San Lucas, entonces hacer esos 8 días de feira.
Pues ahí tenemos con ese homenaje a Alfonso VII. Después arrancarán, supongo que como siempre, copregón este año a cargo de Susana Rodríguez, atleta paralímpica.
Rodríguez, diploma olímpico en Río, frente a las Olimpiadas de Río, que acabaron hace 8 días. Una verdadera ejemplo de superación y de esfuerzo, una persona. Muy querida Mondoñedo, porque sus pais son de Mondoñedo y la ven asiduamente a Mondoñedo, una persona que quiere muchísimo a Mondoñedo y a San Lucas, y bueno, pues mostróse muy muy contenta de que pidiésemos ser a pregoeira, y desde luego que estamos toda la comisión de Feiras e Festas de San Lucas y todos los mindonieses encantados de que aceptase ese encargo, desde luego que va a ser una gran embaixadora de Mondoñedo y de San Lucas. Xo foi, xa digo, nestas Olimpiadas de Río, xo era, seguirá e será moito máis ainda.
Cale o día do pregón e a que hora?
O pregón, xa, comenzamos o sábado, 15 de outubro, ás 8:30, comenzaremos descubrindo ese atril, placa, Afonso VII, e ato seguido, pois, sobre as 9:45, no auditorio Pascual Veiga, o pregón de Susana Rodríguez de Gracia.
E aí arranca todo e un montón de actividade. Contenos que teñen este ano o mundo do cabalo, as actividades habituais de entretenimento para nenos, para maiores, as orquestras.
Sí, no, bueno, obviamente San Lucas pues procuramos que, como son as feiras e festas para todos os públicos, ese día de esa semana Mondoñedo volve ser a capital que foi no antigo Reino de Galicia, digamos, o principal, os dous principales activos que temos Mondoñedo son a Catedral e a San Lucas, un ben monumental, histórico, artístico. A San Lucas son un ben inmaterial, San Lucas convírtense no mellor medio de comunicación que temos Mondoñedo, e a nosa mobile que en Barcelona, e a nosa Fitur, a nosa feira, que non é que teñamos que inventar ninguna, ten a Mariña, ten a provincia, ten a Galicia, porque, como digo sempre, quero que todas as galegas e galegos se sintan orgullosos de ter unha das feiras máis antigas de Europa, a feira máis antiga de Galicia. E, bueno, pues entonces hay que siempre procurar novedades y hay que hacer para todos los públicos. Y creo que sí que este año no programa acabámoslo, y hay actividades para los nenos, hay contacontos, hay obras de teatro para público infantil y familiar. Hai tamén, pues, ya digo, no, que estou falando do teatro, pues rematamos a San Lucas con unha obra de teatro de Manuel Lourenzo, Premio Nacional de Teatro, o domingo 23 a 7 da tarde no auditorio, que se titula o primeiro Hamlet, lenda escandinava. E entonces, bueno, señor, hai actividades culturais, actividades de propia da feira, que obviamente en torno ao mundo do cabalo, concursos de andadura, galega, serrada de chapeada, dos trotóns, o día da feira. Este ano pues incluso incrementamos un pouco os premios e o a final da Copa Galicia, como a todos os anos. Logo despois temos hasta este ano, sí que por primeira vez novidade é a Oda Regueifa, que xa fixéramos aí nas quendas, nos colexios, tuveron unha gran acollida, e este ano, pues, o día 19 e o día, segundo día tradicional de San Lucas, teremos aí unha regueifa, haberá conferencias, hai unha conferencia que dá o profesor da Universidade de Oviedo, Miguel Calleja, que é sobre o documento ese de 1156 de Alfonso VII. Hai unha conferencia tamén que dá Mourinho, Cuba, sobre as alternativas agrarias da Mariña, o das mellores orquestras. Eso xa é un habitual de San Lucas, non é novidade. É o que si é, que tamén é unha gran novidade, é ese concerto, o conxunto das dúas mellores gaiteiras de Galicia, Susana Sivane e Cristina Pato, nese lugar inédito que é a Catedral de Mondoñedo. Iso é o día 16, a 7 da tarde, domingo, e iso é, pues, sinceramente, que moi difícil que se poda repetir, porque xa digo que xuntar as dúas gaiteiras pues, é algo que poucas veces se pode conseguir, e bueno, encima, pues, nese lugar que é a Catedral de Mondoñedo, cunha acústica sensacional, cunhas luces, unhas ali as cores do rosetón, que xa, dende logo, vai ser un verdadeiro concerto para non perderse.
O concerto central a San Lucas aí coas dúas gaiteiras. E ademais, vostedes normalmente, cando chegan a San Lucas, tamén están a promocionar as feiras noutros puntos. Evidentemente, son archicoñecidas, está clarísimo. Pero, de todos modos, vostedes van usualmente a Santiago de Compostela, tamén penso que a Asturias, ¿no? A presentalas.
Sí, eso estamos fechando esas presentacións, tamén en Lugo, vaya, xa pretendemos facelo tamén en Santiago, en Asturias, e bueno, pues ahora creo que sí que é bom, porque bueno, sí que ven un montón de público, tanto de Asturias como de León, de Santiago, xa é viña tradicional. Estos anos fixemos esas presentacións e tuveron moi moi boa acollida, bueno, pues que había moita xente, pues, que non sabía que eran as feiras máis antigas de Galicia, non sabían fora, pues bueno, toda o potencial que tiñen a San Lucas, viñeron. Bueno, pues o que se trata é de que siga vindo moita máis xente, que es, como digo, señan o principal medio de comunicación de todo o potencial turístico, da capacidade que ten Mondoñedo, a comarca, a provincia. Temos este sábado, o día 1 de octubre, tamén facemos unha exposición de fotografías no centro comarcal, de fotografías antigas de San Lucas, da Rapa das Bestas. Pretende ser unha homenaxe aos gandeiros que están todo o ano cuidando ese gando que está pasando en liberdade polos montes de Mondoñedo, da Pastorizo, da Badín, de Lourenzá, que está mantendo ese ecosistema agrario. E bueno, pues son fotos de antigas, da feira de San Lucas, onde eles ou seus pais ou seus avós son os protagonistas, tamén fotos da Rapa das Bestas, onde eles ou seus pais son os protagonistas de, pues bueno, como se facía a rapa, como se facían os tratos, se facendo tratos. Bueno, pues queremos que sexa unha homenaxe para todos eles. Temos unha gran ilusión aí co encontro de música e baile tradicional, que este ano será o sábado 22. Bueno, pues as agrupacións que veñen este ano son Toxos e Flores de Ferrol, é unha agrupación que xa fai 101 anos, o Arco da Vella de San Miguel, e ven a Bandeira de Bierzo, e a banda de gaites de Vila de Xixón. E sí, claro, ese é un dos espectáculos que está indo a moito a máis, pero bueno, e é función do tempo. Se o día bom ben bom, pues vai ser maravilloso, e se ben malo, pues bueno, pues habrá que trasladar ao auditorio e xa non luz igual. E pasa o mesmo co da baixada, que tamén está cada ano acadando máis público, está sendo un verdadeiro espectáculo etnográfico, e que é o día 17, o día das vésperas, como decía don Enrique Calpardo no seu pregón, o víspera de San Lucas, todos os camiños que confluen á cidade episcopal en chense de greas, con cabalos. Bueno, pues eso, que o día 17, este ano luz, é día laborable, pero bueno, esperamos que sí, que acuda moita xente á Praza da Catedral e aos outros puntos onde se pode ver, para ver esa chegada drogando polas ruas ata a feira para ser vendido como dende 1156. Xa digo, a hora prevista en torno ás 7 da tarde, vai, máis menos, porque obviamente veñen desde os montes conducindo os gandeiros e as manadas, e bueno, pues pode variar media hora arriba, media hora abaixo. Xa desde as 6 da tarde, pues haberá unha pantalla gigante ali na praza para ir retransmitindo como vai sendo a chegada e imaxes que xa están collidas de como están xuntando o gando.
Moitísima actividade están ou van vostedes desplegar neses días, neses 8 días de festa. Supoño que organizar todo isto non é doado e que vostedes traballan non son uns meses, supoño que case todo o ano nesto.
Sí, no, bueno, para facer San Lucas, pues hai que puñarse a traballar no día seguinte de que se acaban as do ano anterior, para ver cales son os defectos, cales son as cousas que se poden mellorar. Bueno, ideas que xurden, que nos xurden neses días, pues xa apuntadas e dices, ah, pues mira, podes implementar as locas, a verdade que sí, dan moito traballo, pero bueno, como digo, pues é unha gran responsabilidade, porque é facer esa feira máis antiga de Galicia, e tamén é unha gran satisfacción, entón acá lle pos moitísimo entusiasmo, moitísimas horas e moita dedicación, pero eso esperando que sí, que guste a todos os públicos, que a xente veña e que se marche encantada, porque o mellor publicidade de San Lucas do ano que ven é facelas ben este ano. Tamén opino eso, que o cartel deste ano é un pouco o cartel do ano pasado, coas novidades necesarias para que sexa o cartel do ano que ven.
A San Lucas son festa de interese turístico regional, autonómico, dicir galego. Supoño que vostedes quererían, non sei se están en trámites ou non,
En trámites, desde logo, vai, dende a miña persoal, as miñas principales apostas, e algo que sí que creo que, bueno, de toda a comisión de festas de San Lucas, que sí que esperamos que conseguilo. Creo que, bueno, é obvio que ten os méritos máis que da abondo para eso, no, que sí que a todos os membros da Comisión de Festas de San Lucas nos encantaría conseguir. E
o seguinte paso, entón, nin terminei a pregunta, pero era si querían vostedes acadar esa declaración de festa de interese turístico nacional, xa sabe, evidentemente...
A la miña cabeza baixa internacional, que creo que tamén a merecemos, pero bueno...
Vai. Paso por paso, ¿no?
Que nos quedara esa, si non xa máis saltaba, si non xa iba a pedir internacional, porque creo que sí que a merecemos, igual que, bueno, pues, yo, pues estaría ben facer un hermanamento con algunha cidade de Europa que teña unha feira dunha antigüedade similar. Non sei, hai referencias que sí, que somos a quinta máis antiga de Europa, pero non sei, fijo que documentarse, sí, estaría ben facer un hermanamento con unha desas cidades de Europa que teña unha antigüedade similar, que bueno, sí que sería unha maneira de proxectar máis tamén dunha maneira internacional a San Lucas, que é algo que tamén pretendemos e creo que sí que o estamos acabando.
A San Lucas ve no merecen e Mondoñedo tamén. Miguel Souto é o presidente da Asociación a San Lucas. Moitas gracias por estar con vos. Evidentemente, poderíamos seguir falando unha hora máis con todas as actividades que teñen, pero temos que ir rematando. Esperamos que saia todo moi, moi, moi ben e que disfruten vostedes tamén os da organización, porque teñen que traballar arreo para sacar adiante.
Pois agardámolos en Mondoñedo, na San Lucas, do 15 ao 23 de outubro, agardámolos todo o ano en Mondoñedo, que é un lugar precioso para ver eses días tamén, pero bueno, todo o ano ten un montón de cosas para ver, para pasear, para disfrutar. Agardámolos nas feiras máis antigas de Galicia.
Gracias, gracias, boa tarde.
Boas.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Oxe, Teresa Arias Rey, de Porto Marín, contanos como eran os xogos da súa infancia.
E cando éramos pequenas, pues eu iba a un colegio que era en Berlai, un pueblito cerca de Celes. A salida do recreo facíamos un círculo redondo e despois facíamos así como un olliño de coa unha catiza que lle roubábamos á profesora do colegio. Facíamos un círculo, collíamos unha pedra delgadiña e cunha perna sola, pois o que salira do círculo ganaba. O círculo da pedra. Había dous rapaces que eran máis maiores que a mí. E aqueles rapaces a veces facían unhas trasladas de mil demonios. Levábanos, íbamos pola carretera, e levábanos por un camiño que estaba todo coberto de tosos. Eu era pequena, éramos dúas nenas e tres nenos. E levábanos por aquel círculo. E pois berrábanos, e ven o zorro, e ven o lobo, nos con medo, corríamos. Dios mío. Facíanos as trasgadas de mil demonios.
Queres registrar os teus recordos? Chámanos o 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
13 minutos para las 2 de la tarde. Bonitos recuerdos también los que se están rescatando con ese proyecto de la Diputación. Vamos a hablar de otros temas de cultura, también de cultura en el Ayuntamiento de Burela, porque se ha presentado esta misma mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la programación que va a desarrollar la Casa de la Juventud en los meses que vienen, desde otoño hasta diciembre, desde octubre hasta diciembre. Vaya, otoño y parte del inicio del invierno. Se llevarán a cabo 4 talleres, van destinados a jóvenes desde 12 a 35 años. Se harán talleres sobre retrato dibujado, radio, un taller informático y también otro en impresión 3D. Lo cuenta el concejal de Cultura de Burela, José Díaz.
La Casa de Juventud, como un vehículo pues de comunicación con los jóvenes, de acercarles, de ayudarles a conocer pues novedades en todos los aspectos, ¿no? Sociales, laborales, incluso también de ocio, y que sirva pues de un instrumento pues válido y positivo para fomentar en ellos pues vocaciones o incluso el asociacionismo, el voluntariado, todo este tipo de cosas, ¿no? A veces las casas de la juventud pasan un poco desapercibidas en los concellos porque los jóvenes no saben muy bien cuál es el objetivo, ¿no? de estas casas de la juventud. Y el objetivo nosotros pensamos que debe ser ese, ¿no? Acercar a los jóvenes todas estas posibilidades a través, pues muchas veces de cursos o de viajes organizados, de talleres de formación, de todo este tipo de cosas que haga que ellos tengan esa curiosidad por estos proyectos que les ofrecemos y que se apunten, ¿no? Y que participen en la vida social, vamos a decir, del concello. Entonces, con ese objetivo es con el que creamos esta programación de este último trimestre del año, que iría de octubre a diciembre, con un total de cinco cursos, talleres de formación para jóvenes a precios muy asequibles. Hay que decir que están enfocados a jóvenes de entre 12 y 35 años y que, pues bueno, va a haber gran variedad de cursos, como ya dije. Y empezamos con estos. En octubre, por ejemplo, sería un obradoiro de retrato debuchado, en el cual pues los alumnos que se apunten, con un mínimo de 10, aprenderán un poco las técnicas de iniciación a saber retratar. Va a ser impartido por Óscar Villarquide, que es un excelente dibujante y que además pues bueno, tiene bellas artes y que seguramente que podrá enseñarles muchas cosas a los que se apunten, ¿no? sobre dibujo, sobre retrato en concreto. esto sería en octubre. Luego en noviembre tenemos un taller de radio, también nos parece muy interesante, tanto en la parte de mejora de la comunicación verbal, de la comunicación, del trabajo en equipo, como incluso pues fomentar la aparición de algún programa dentro de nuestra emisora local, de alguno de esos alumnos que al final, al terminar, decidan tener su propio programa aquí en Radio Burela.
Y también tendrán talleres de informática, como decimos, de impresión 3D, y luego ya, de cara a diciembre, una actividad de multiaventura familiar en Silleda. Se ha presentado en esta jornada de hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burela, y si quieren más información, pues bien en el Ayuntamiento, bien en la Casa de la Juventud. La actividad para pasar este otoño-invierno entretenido.
¿Estás preparando tus nenos pro nuevo curso escolar? En Ana Sport Lourenza encontrarás toda ropa y material deportivo que necesites. Os prezos máis económicos nas mellores marcas. Ana Sport, estamos na Travesía da Mariña 20 baixo Lourenza. En Lourenza, ximnasio multiusos onde ofrecemos actividades individualizadas e colectivas. Aeróbic, GAP, mantemento, pilates, psicomotricidade infantil. Estamos en Campo da Gracia sen número. Ana Sport e ximnasio multiusos desexan a todos unha feliz festa da Faba.
Ya que estamos iniciando curso, tenemos más actividades también en Mondoñedo. Las escuelas deportivas de Mondoñedo, que arrancan ya próximamente con varias disciplinas y además con una novedad, nuevas equipaciones. Van a llevar la imagen, el logotipo, por decirlo de algún modo, de Mondoñedo estampado en las camisetas para que quede claro a quién representan. Raúl González Redondo es el técnico de deportes del ayuntamiento.
Tenemos los deportes de siempre, fútbol sala, baloncesto, tenemos bádminton, duatlón, añadimos el atletismo. Hacemos tenis de mesa con la colaboración del Casino de Mondoñedo. A ver, ya jugábamos con camisetas de distintos colores, los equipos, ahora todos van a tener la misma equipación. Aparte, una camiseta con un diseño atractivo, que es con la foto de la catedral de Mondoñedo delante. Digamos que una camiseta que nos representa a Mondoñedo en todas las competiciones donde compiten nuestros chicos.
Que no quede duda quién representan, por lo tanto, también ellos, con la Catedral de Mondoñedo en la camiseta. Eso respecto a las escuelas deportivas y a las competiciones que vayan a ir llevando adelante. Por cierto, que mañana hay una jornada de juegos y una jornada de baloncesto en el Polideportivo Municipal de Mondoñedo a las 6 de la tarde. Mañana jueves, día 29, 6 de la tarde, Polideportivo Municipal de Mondoñedo, organizada por la Asociación Deportiva Salto do Coro. Y también empiezan ya las actividades para los mayores, esas actividades de gimnasia importantes para mantenerse en forma. Nos lo cuenta también González Redondo.
Bueno, empiezan el día 4, hacemos dos grupos. Uno por las mañanas en el centro social, es una gimnasia dirigida más bien a gente mayor, o es una gimnasia de mantenimiento, con ejercicios de estiramiento, es una gimnasia suave. Y luego hay un grupo por la noche, que son los martes y los jueves, en el Polideportivo Municipal. Y esta gimnasia ya es un poco más fuerte, dirigida a gente más joven. Tenemos matrícula, pero para formar parte de la asociación que organiza las actividades. Y con eso disfrutas de todas las actividades que quieras. Que son 54 euros anuales, la cuota de sol. Y con esa cuota, formas parte de la asociación y poder disfrutar de todo lo que organizamos.
Ahí tenemos actividad también para los más mayores con las escuelas deportivas y la Asociación Salto do Coro de Mondoñedo. Y tenemos una actividad muy interesante, muy lúdica este fin de semana en otro municipio de la Mariña Lucense, en el municipio de Xove, y es el palilleo. Esto gusta a mayores y también a jóvenes, y a muchas mujeres, y algún que otro hombre. Al menos por ahora están empezando los hombres, aunque todavía les queda un poquito de camino por recorrer. Es el encuentro de palilleiras de Xove, el séptimo encuentro ya. Normalmente pues van en crescendo, cada vez tienen más participantes, y en esta edición llevan 400 inscritas. Según nos explica Lucía Sánchez Meitín, que es la responsable del Laboratorio de Tendencias Sociales y además, bueno, ayuda a la organización de este evento que impulsa además la concejal de Servicios Sociales. Vamos a escuchar a Sánchez Meitín.
Este ano é o sétimo encontro de palilleiras, levamos xa 7 anos con esta festa para artesanía de textil aquí na zona. É un dos anos das edicións que máis palilleiras agardamos, xa que nestas alturas temos xa cerca de 400 mulleres anotadas. Bueno, pareceme unha festa moi moi importante, xa que se trata de un traballo femenino, que sigue a ser femenino, aínda que bueno, xa hai moitos homes que se animan, que se achegan aos bolillos e a costura xa como con curiosidade. Xente que ven de todas as partes do norte, principalmente de Galicia, de todas as zonas de Galicia, pero tamén temos este ano asociacións que veñen de Asturias, tamén asociacións que veñen de León. Este ano temos varias asociacións xa anotadas que veñen de León. Bueno, estamos encantadas de ter xa tan boa fama aquí en Xove, o Encontro de Bolillos de Xove, e de que cada ano se nos esteñan anotando pois un maior número de asistentes.
Llevan 400 personas inscritas, todavía se les puede inscribir alguno más, puesto que está abierto el plazo. El Encuentro de Palilleiras Coas Nosas Mans se desarrolla el sábado día 1 de octubre en el Pabellón Municipal de Deportes. A las 10:30 será la recepción de palilleiras, entre las 11 y la 1:30 demostración de los trabajadores, luego la bienvenida a las 11:30, habrá una comida, 4:30 de la tarde sorteo y demostraciones y a las 7 ya despiden. Es en el Pabellón Municipal de Deportes de Xove este sábado día 1 de octubre. Ya que estamos en Xove, hablamos de otros dos eventos. Uno de ellos es la Festa do Ramo en el Alto do Cruceiro, en Xuances. Está organizada por la Asociación Cultural y de Festejos Alto do Cruceiro y se celebra tanto viernes, día 30 de septiembre, como el sábado día 1 de octubre en el Alto do Cruceiro. Es una fiesta que recupo es de 16 años sin celebrarse y la verdad es que la están llevando muy bien, con mucha participación y manteniéndola en el tiempo. Como decimos, recuperar es un poquito más complicado, pero ya lo han hecho y va también promocionándose cada día más. En cuanto a las actividades de esa fiesta, a la 1:00 p.m. tendrá lugar el sábado misa solemne, a las 2:00 sesión vermut, a las 6:00 un partido entre solteros y casados en el campo anexo a la fiesta y a las 10:30 verbena con el grupo Pecados y Orquesta Televisión. Eso en cuanto a la actividad del sábado día 1, pero también hay que destacar que luego tiene la fiesta de los callos el viernes día 30 de septiembre a partir de las 8 de la tarde y muchísima actividad. La Festa do Alto do Cruceiro de Xove, una más de Xove, jornadas de promoción de los bolos para los alumnos del IES Illa de Sarón. Es la 28ª edición de la tirada de bolos del ayuntamiento. Se organiza a través de la Concejalía de Deportes. Se vienen celebrando estas jornadas desde hace ya varios años y tienen una doble vertiente. Por una parte, las explicaciones teóricas que da el técnico de cultura y por otra, la parte ya práctica, a cargo del jugador José Baño. Han comenzado ya las jornadas, se están desarrollando desde ayer, martes 27, y se prolongan hasta el día 30 de este mes de septiembre, hasta el día 30. Promoción del bolo tradicional en el municipio de Xove. Un alto en el camino, se nos está acabando el tiempo de Costa Vida.
Ven poñerte en forma, ven relaxarte, ven cuidar as túas costas, ven nadar, ven sentirte mellor.
Chegou a hora de poñer en marcha o teu plan Ben. En B1 Ribadeo queremos poñercho moi doado. Próbanos unha semana gratis e se te inscribes. Regalamos xa matrícula. Descarga a túa invitación en elplanben.com. Faino como que irás, pero ben. Renovamos que nos vamos. A tu tienda líder en electrodomésticos vuelve para ofrecerte un plan Renove espectacular. Comercial Losby. Plan Renove en artículos seleccionados. Super ofertas en telefonía móvil libre e informática. Televisores hasta 150 euros menos. Electrodomésticos hasta 100 euros menos. Comercial Losby. Venta, reparación e instalación de electrodomésticos. Reparaciones eléctricas. Colocamos y reparamos antenas. Comercial Losby. Siempre o teu servicio. Visítanos. Estamos en Calvo Sotelo 2 en Lourenzá. Teléfono 982-12-1327. Comercial Losby desexa a veciños e visitantes unha moi leda Festa da Faba.
más moda en Vilanova de Lourenza te presenta el gran show de la moda otoño-invierno para toda la familia, con marcas de tanto prestigio como Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Vittorio y Luquino, Desigual, Navnav, Lois y para los niños, Mayoral. Ven a verla, te encantará. Eros Moda desea a clientes, vecinos y visitantes una feliz estancia en A Festa da Fava.
Se nos acaba el tiempo de Costa Viva, a las 2:20 seguimos a mediodía en la costa.